nuestra portada está dedicada a un espacio de historia económica de España. La encrucijada de 1890 es el tema que desarrolla para ustedes la profesora de la UNED, doña Soledad Gómez de las Heras. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes. El 1 de julio de 1890, don Arsenio Martínez Campos dejaba caer en el Senado aquella frase de que tenía la corazonada de que el gobierno caería de un día a otro. Dos días más tarde terminaba el gobierno largo de Sagasta y, siguiendo ese riguroso turno, ocupaba la presidencia del Consejo de Ministros don Antonio Cánovas del Castillo. Como todos conocen, es la llamada crisis de la corazonada. Como si se hubieran dividido el trabajo entre los dos partidos del turno, si los liberales se habían preocupado de fortalecer los cimientos políticos de la Restauración, llegando a conseguir ese sufragio de 1890, ahora los conservadores se nos van a presentar preocupados de la cuestión económica. En este terreno, tres eran los problemas fundamentales que, teóricamente, este partido conservador debería resolver: el déficit de la hacienda, el tema monetario y la política de las relaciones comerciales. El déficit presupuestario alcanzaba en estos momentos que nos ocupan los 500 millones. Valga como punto de referencia que el presupuesto de ingresos de un año venía a ser alrededor de los 750. Este déficit se venía financiando especialmente a costa de un endeudamiento con el Banco de España. La persistencia del problema, como ustedes pueden comprender, exigía dar unas soluciones inmediatas, olvidarse de nuevos experimentos como los que habían querido hacer los liberales, y se llega a la solución de reforzar los derechos sobre los consumos. Los conservadores no van a lograr equilibrar la hacienda y serán los liberales quienes, cuando recuperan el poder en el año 1892, aplicando también la misma política restrictiva, van a conseguir el superávit. Quiero aclarar aquí que, aunque esa última década de los años 90 se nos ha presentado con cierta frecuencia como una etapa de déficit público y de aumento de circulación fiduciaria, no es válido para este primer quinquenio. En estos momentos se nos reduce el gasto público, se incrementa la presión fiscal y se alcanza el superávit presupuestario tanto por la política llevada a cabo por el gobierno conservador como por esos liberales que toman el relevo en diciembre de 1892 y que acentúan el mismo rumbo que habían comenzado el gobierno conservador. En los años 1895 y 1899 es cierto que aumenta ese déficit público, pero como todos ustedes saben, había una causa objetiva, que son las guerras coloniales. La cuestión monetaria exigía un replanteamiento sobre si se adoptaba o no el patrón oro para la economía española. Estamos todavía en esa fase de buenas intenciones, declarando que en algún momento se seguiría a la mayor parte de los países europeos y España adoptaría el patrón oro. La circulación fiduciaria se nos había disparado, alcanzando ya el límite legal, 734 millones, cuando el tope estaba en 750. Realmente no eran muchas las opciones que nos quedaban, porque o bien nos uníamos al patrón oro o se tenía que aumentar el tope de emisión, optando ya definitivamente por el patrón fiduciario. El aumento de tope de emisión era un regalo que se hacía al Banco de España y que además el Estado, a la larga o a la corta, podía llegar a cobrarse. Esta última realidad es la que se acaba imponiendo. Se concede al Banco de España el aumento de emisión y este, a su vez, en el año 1891, concede al Estado 150 millones de pesetas a devolver hasta 1921 y sin intereses. La tercera cuestión es el problema arancelario, con tres asuntos de gran importancia: la respuesta arancelaria a la crisis agrícola, la segunda rebaja de la base quinta y la posible cancelación en 1892 de los acuerdos comerciales con otros países. Las decisiones sobre estos temas es lo que, en definitiva, va a configurar el carácter de la política comercial española en los años 90. El análisis de lo que José María Serrano Sanz denomina mercado de las decisiones políticas nos va a facilitar el entender cómo se avanza en el camino hacia el proteccionismo. Al principio de los años 90, el panorama político-económico español se nos va a presentar efectivamente como un mercado de decisiones políticas con unos demandantes, que son los grupos económicos y sociales, y unos oferentes, que son los políticos. De las negociaciones entre la función de la oferta y la demanda nace la decisión de la política económica que se quiere seguir. El precio final normalmente es más el resultado de una interrelación de intereses que de la aplicación por parte del gobierno de la solución que teóricamente debía ser más adecuada para la coyuntura en cuestión o que convenía más a la sociedad. Los demandantes que elevan solicitudes de protección eran tres colectivos de muy distinta relevancia política: los agricultores cerealistas, los industriales textiles y los siderúrgicos vascos. Los agricultores cerealistas demandan protección y tienen, como ya conocen, un peso decisivo en la sociedad española. Esa sociedad abrumadoramente rural, esa España agraria que todos conocemos. A lo largo de los 80 habían ido organizando sus presiones pidiendo sistemáticamente las subidas arancelarias a través de escritos, de mítines y de la Liga Agraria. Era un grupo de presión liderado por ese liberal, don Germán Gamazo. Las medidas encaminadas a reducir costes de producción y comercialización de cereales, como la rebaja de impuestos o la reducción de tarifas en el transporte por ferrocarril, no van a ser suficientes como para compensar esa fuerte caída de los precios agrícolas producidos, entre otras causas, por la competencia de ultramar. La demanda de este grupo es, en definitiva, el que se utilice la protección arancelaria para defender la agricultura. El segundo grupo de demandantes de protección son los industriales catalanes del sector textil. A diferencia de los anteriores colectivos, no tiene una forma de presión llamativa. La burguesía catalana es un grupo organizado y constante, un grupo que organiza foros y que mantiene una importante presencia en los organismos públicos, en las juntas de aranceles o, como ustedes saben, en la misma Comisión Arancelaria de 1889. En definitiva, nada tiene que podamos comparar con las protestas de esos años, de los años 82 y 85, de los cerealistas. Además, hay otra diferencia grande. El objetivo del industrial catalán no es tanto conseguir aumentar los aranceles como el hecho de establecer una fuerte alianza con otros sectores proteccionistas y conseguir una ayuda mutua. Quieren, eso sí, el conservar encendida la llama del proteccionismo para una batalla que ellos van a considerar mucho más importante. La batalla que a ellos les preocupa es la de los tratados comerciales de 1890. De momento, si el mercado interior está poniendo en peligro la industria textil, existen las exportaciones a las Antillas, que también les están dando un buen resultado. El tercer grupo demandante también de protección son los siderúrgicos vascos. En 1890 su fuerza es todavía muy escasa y su solicitud de protección se justificaba con el argumento de que es una industria naciente. Su solicitud entonces iba dirigida a la supresión de franquicias para el material ferroviario. Recuerden ustedes la ley de 1855 que facilitaba la importación de este material. Y les preocupaba, decía, esta supresión de franquicias para el material ferroviario para poder asegurar una demanda que provenía de la construcción del ferrocarril. Por otro lado, nos encontramos con los sectores antiproteccionistas, como son los agricultores, que tenían sus mercados en el extranjero, y los viticultores, que necesitaban mantener abierto el mercado francés y para ello les era imprescindible la renovación de los tratados de comercio con el país vecino. Como pueden ustedes ya imaginar, entraban en contradicción principalmente con los industriales textiles que cifraban su política en la abolición de los tratados. Quiero decir que en este punto van a ganar los viticultores y sobre todo lo que va a ganar son sus conexiones con los políticos de los partidos del turno que hacen de los tratados el centro de su política comercial. La minería no necesita tratados. Sus productos son considerados por los demás países como materias primas y están totalmente libres de derechos. Un caso aparte es la minería del carbón. No tiene posibilidades de exportar y, en cambio, se está resintiendo de la competencia exterior por los elevados costes de producción. En el grupo de los oferentes vamos a destacar primero a ese político con una personalidad muy peculiar, que es Romero Robledo. Descontento con Cánovas, como ustedes saben, porque entrega el poder a los liberales a la muerte de Alfonso XIII, se va a apartar de su jefe político, se une al general López Domínguez y pasa a crear el Partido Reformista. A falta de poder ofertar un programa político, enarbola la bandera proteccionista. Por otro lado, dentro también de este grupo de los oferentes, el sector agrario del Partido Liberal, liderado por Germán Gamazo. Está vinculado a la Liga Agraria y es representante de los cerealistas. Esta situación va a ser la causante de la gran crisis del Partido Liberal, crisis que se agudiza a medida que van avanzando los años 80. Gamazo va a llegar a separarse durante unos meses del Partido Liberal en 1889, precisamente por la disconformidad de la actitud con referencia a la cuestión agrícola. La posibilidad para los conservadores de utilizar y acrecentar la división dentro del Partido Liberal realmente lo tienen muy fácil y ellos lo van a saber aprovechar. Villaverde presenta una moción para incrementar los aranceles agrícolas y sabía muy bien que Gamazo la iba a votar. El gabinete Sagasta llega a estar en una situación tan comprometida que solo le salva un decreto de la reina regente María Cristina para poder suspender las sesiones, tiempo que es el que se considera necesario para intentar el recomponer la unidad de los liberales. Estos hechos que están sucedidos en mayo de 1889 van a suponer un golpe contra el Partido Liberal. Y aunque Sagasta y Gamazo se reconcilian en junio de 1890, queda patente la situación precaria del liberalismo. Y lo que es peor, no se podía ya garantizar la unidad del partido, hecho que, según las reglas del juego de la Restauración, ya le descartaba para poder ocupar el poder. El gobierno liberal cae. Y nadie tiene dudas de qué es el problema arancelario. Es el problema de la diferencia de opinión en política económica la causa de su desgaste. Cuando se trata de un sistema democrático, en ese mercado político, los políticos ofrecen aquellas medidas que les permiten obtener votos y alcanzar el poder o mantenerse en él. Pero ustedes saben muy bien que esto no nos vale a la hora de entender la España de la Restauración. Porque no se alcanzaba el poder mediante el sufragio, sino al revés. Los políticos de la Restauración no tenían que ganarse la voluntad del electorado para ocupar el gobierno. Al contrario, lo que necesitaban era ganarse el favor de la corona. Los éxitos electorales les vendrían después. Estoy segura de que en este grupo de los oferentes del proteccionismo están ustedes echando en falta un nombre que ha tenido un peso decisivo en la España de la Restauración, el nombre de don Antonio Cánovas del Castillo. Ya se han dedicado otros programas a su forma de gobierno, a su ideología política y económica. Por ello, y por su personalidad singular, no he querido dedicarle un hueco en este programa, que por supuesto lo habría ya llenado por sí solo. pero no quiero dejar de recordar el concepto que él tenía de esa España y del proteccionismo. Para él, España, recuerden, es un país en decadencia desde tiempo de los Austrias y él se siente con la responsabilidad de guardar su integridad. Como si se tratara de un jarrón de finísima porcelana que corre el peligro de romperse, Cánovas quiere guardar a España en un armario y cerrarlo con una llave. Las puertas son la política proteccionista y la llave, el arancel de 1891.